vamos a hablar del cielo. El cielo es lo contrario al infierno. Según las Escrituras, usted va en el camino espacioso rumbo al infierno, o va en el camino angosto rumbo al cielo. O el infierno o el cielo. Son las únicas alternativas para usted. Llegar y ser echado al infierno o llegar y ser recibido al cielo. Ahora vamos a estudiar este tema como estudiamos el infierno. Es decir, vamos a ver algunas falacias que la gente cree acerca del cielo. ¿Se acuerdan lo que significa falacias? Son cosas falsas, equivocadas, que la gente cree. Vamos a ver algunas falacias que la gente cree sobre el cielo y algunas verdades que la Biblia nos enseña acerca del cielo. Pero antes vamos a hacer un comentario muy, muy importante. Si usted explora la Biblia, si usted investiga las Sagradas Escrituras, se va a encontrar con relativamente muy poca información acerca del cielo. La Biblia habla más del infierno que del cielo. Los profetas, nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles, nos advierten mucho del fuego eterno, de las tinieblas, del dolor, del clamor, del gemir, del gusano que nunca muere. Pero nos cuentan muy poco acerca del cielo. ¿Por qué? Pensé en dos razones. En primer lugar, como humanos, nos es imposible comprender el cielo. Es otra dimensión, es algo totalmente diferente. Es nada que hemos visto o oído se compara. Lo que Dios ha preparado para nosotros como cristianos, el cielo es totalmente diferente a lo que hemos oído o visto. Como humanos no tenemos el vocabulario, no tenemos los antecedentes para comprender el cielo. Hubo una persona que subió al cielo y bajó, estuvo ahí no sé cuánto tiempo, si en visión no sé, o en vida no sé, es más, él nos dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, y en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, pero fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les daba al hombre expresar. Y ahí las palabras del original significa, no puede el hombre explicar eso. San Pablo, ¿verdad? Si ustedes quieren leerlo después, 2 Corintios capítulo 12, da ese testimonio. Cuando él subió al tercer cielo, al paraíso, vio cosas, oyó cosas imposibles de explicar en términos humanos. Como humanos no podemos entender, es imposible comprender el cielo. Por eso la Biblia describe tampoco el cielo. Es más, cuando la Biblia describe al cielo, lo hace negativamente. Es decir, nos dice, allí no hay muerte, no hay clamor, no hay lágrimas, no hay dolor, no hay templo, no hay sol, no hay mar, no hay noche. Como humanos nos es imposible entender qué es realmente, cómo es el cielo. Ahora, como predicador también, me gustaría, como Pablo, haber podido tener esa gran bendición de subir al cielo y poderles decir algo, pero no lo he hecho. No puedo. Estudié la Biblia, estudié las teologías sistemáticas que hay. Breve descripción del cielo. Es algo que tenemos que, en la Biblia, no tenemos mucho del cielo. Y yo creo que una de las razones es que como humanos nos es imposible comprender los términos celestiales. La segunda razón por la cual la Biblia nos habla poco del cielo es que como cristianos, el cielo es estar con Cristo. Eso es el cielo, lo máximo, el acme, lo supremo para el cristiano es Cristo. Y la Biblia nos habla mucho de Cristo. El apóstol San Pablo da otro gran testimonio en Filipenses, creo que es. Para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Cuando dice esas palabras, agrega otra cosa. Él dice, tengo deseo de partir y estar con con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Él no dice, tengo deseo de partir y estar en el cielo. Tengo deseo de ver las calles de oro. Tengo deseo de ver los ángeles. No, para él el cielo es estar con Cristo. Para el cristiano eso es el cielo. Cristo. No me vayan a malentender ni mal aplicar. Por favor. Yo dudo de la cristiandad de aquellos que son cristianos solo para salvarse del infierno e ir al cielo. Otra vez, yo dudo de la cristiandad de aquellos que son cristianos solo para salvarse del infierno e ir al cielo. Es lógico, es natural que una persona quiera ir al cielo. Usted dígale a un niño, a un joven, a un adulto, a un anciano, ¿quieres ir a un lugar donde las calles son de oro? ¿Quieres ir a un lugar donde están los ángeles? Van a decir, por supuesto que sí. O usted pregúntele a un niño, a un joven, a un adulto, ¿quieres tú ir al infierno a sufrir para siempre en un fuego eterno? No, por supuesto que no. Nadie con su cerebro trabajando va a decir que quiere ir al infierno. Nadie con su cerebro trabajando, funcionando, va a decir que no quiere ir al cielo. Por supuesto que no. Pero yo creo que hay muchos que aún vienen a la iglesia solo por eso, para salvarse del infierno y para ir al cielo. Pero amor a Cristo, orar a Cristo, adorar a Dios realmente, no. Lo que pasa es que no se convirtieron. Son cristianos por conveniencia carnal realmente. Porque para el cristiano, el vivir es Cristo. Y el morir es una ganancia. ¿Por qué? Porque el morir es estar con Cristo. Creo que por eso entonces la Biblia no nos habla tanto del cielo, porque nos habla de Cristo. Y para el cristiano esa es la gran esperanza, el deseo de partir y estar con Cristo. Muy bien, habiendo dicho eso, consideremos algunas falacias acerca del cielo. Algunas cosas falsas, equivocadas, que la gente cree en cuanto al cielo. Primera falacia. Entrar al cielo es fácil. Entrar al cielo es muy fácil. Si usted va a Hermosillo y toca las puertas y hace una encuesta y pregunta a las personas, ¿va usted al cielo? Van a decir, yo creo que sí. Yo soy lo suficientemente bueno, lo suficientemente buena. Yo creo que sí me voy al cielo. Yo creo que la mayoría de la gente de Hermosillo cree que va a ir al cielo. Ahora, es más, si usted va a las iglesias cristianas del mundo y piden que levanten la mano a aquellos que creen que van a entrar al cielo, la mayoría, si no es que todos los que están en la iglesia, van a levantar su mano. En las iglesias cristianas del mundo. Pero la verdad es, vean 1 Pedro 4:18. 1 Pedro 4:18. Citando el Antiguo Testamento. El apóstol San Pedro dice, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? El justo con dificultad se salva, es difícil entrar al cielo. Es difícil caminar por el camino angosto. Es difícil. Vean con sus propios ojos, por favor, Mateo 7:21. Nuestro Señor Jesucristo profetiza aquí algo terrible, trágico, muy triste. Mateo 7:21. Mateo 7:21. Cristo dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, qué terrible esta palabra, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Muchos, dice nuestro Señor Jesucristo. Entonces, que la mayoría de las personas de nuestra generación tienen asegurada su entrada al cielo es una falacia. Se están engañando. Es más, a ti te digo esta mañana, si crees que por haber repetido una oración o haber hecho una decisión, tú tienes garantizada la entrada al cielo, estás equivocada. Estás equivocado. Hermanas, amigos, sin Cristo, sin santidad, sin la justicia que es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarás al reino de los cielos. Lo repito, sin Cristo, sin santidad, sin una justicia mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarás al reino de los cielos. Esa es la palabra de Cristo. Hay muchos, lo repito, y es la palabra de Cristo una vez más, muchos, muchos, que creen que van a ser recibidos en el cielo, cuando su vida diaria, sus deseos, su vida devocional, su amor por las cosas del mundo, son evidencia clara que van rumbo al infierno disfrazados de cristianos. Desafortunadamente, en el infierno va a haber muchos bautizados. Va a haber muchos miembros de iglesias. Va a haber muchos diáconos de iglesias. Va a haber muchos ancianos y predicadores. Es más, hombres que tienen dones de hacer milagros. Y Cristo les va a decir: nunca os conocí. Una comunión, una conversión, una salvación de cristiano real, no hubo. Es triste y trágico. Pero hay que ser francos. Tal y como fue nuestro Señor Jesucristo con Nicodemo. En Juan capítulo 3 y versículo 3, nuestro Señor Jesucristo le dice a Nicodemo, Juan 3:3, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Si no hay una regeneración, una conversión real en la persona, por más decisiones y oraciones y por más que se bautice, si no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. La semana pasada, después del sermón del infierno, alguien me comentó, ¿verdad? Me quiero bautizar. Quiero asegurarme de esto. Qué bueno, qué bueno. Que tienes intención. Pero te voy a decir, el bautismo no te va a salvar del infierno. Ser miembro de esta iglesia no te salva del infierno. No te asegura el cielo. Lo que te asegura la entrada al cielo es la conversión real, tu comunión real con Cristo. Porque para mí el vivir es Cristo, dice el apóstol San Pablo. Ese es un cristiano. Ese es un cristiano. Muy bien, entonces, entrar al cielo es fácil. Es una falacia. Segunda falacia. Segunda cosa falsa que muchos creen. En el cielo estaremos pasivos haciendo lo que nosotros queramos. En el cielo estaremos pasivos haciendo lo que nosotros queramos. Esta idea del cielo para mí es un tanto materialista, un tanto carnal. En el cielo, hermanos, no vamos a estar jugando todo el día. En el cielo no vamos a estar comiendo todo el día. En el cielo no vamos a estar durmiendo todo el día. El cielo no es una fiesta eterna, no es una fiesta eterna tampoco. Cristo nos promete un reino para gobernar y administrar. Es más, el apóstol San Pablo dice en 1 Corintios capítulo 6 y versículo 3 algo muy interesante acerca del cielo. 1 Corintios capítulo 6 y versículo 3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de la vida? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? En el cielo tendremos un reino. Tendremos algo que hacer. Estaremos activos, muy activos. Sí, estaremos descansando de las tentaciones de este mundo. Estaremos descansando de las tribulaciones de este mundo. Pero tendremos una energía espiritual donde estaremos adorando al Señor activamente, perpetuamente, y estaremos sirviendo al Señor de alguna manera. No estaremos ahí de glotones o de flojos, haciendo lo que nosotros queramos, descansando en una morada celestial para siempre. No. En el cielo vamos a estar activos. Tendremos nuestros cuerpos, tendremos nuestros ojos, nuestra boca. Y algunos teólogos, sí, por cierto, por ejemplo, Martín Lutero, no cree que vamos a comer en el cielo con nuestra boca. Muy respeto a Martín Lutero, ¿verdad? Pero yo creo que sí vamos a poder comer y hacer muchas cosas. Nuestro Señor Jesucristo, cuando instituyó la Santa Cena, por ejemplo, dice, no participaré de esta copa, de este vino, hasta que estemos en el cielo. Nuestro Señor Jesucristo, después de la resurrección, comió pescado y comió pan. Quiere decir que tendremos cuerpos, podemos comer, podemos hacer muchas cosas. Mis hijos se emocionan, ¿verdad? George, sobre todo, me estaba preguntando el otro día, ¿y en el cielo vamos a volar? Sí, sí vamos a poder volar. Va a ser algo increíble de podernos mover automáticamente donde queramos. No lo puedo explicar una vez más. El cielo es inexplicable, no lo podemos entender en términos humanos. Pero vamos a poder hacer muchas cosas. Hay reinos, nos dice Cristo. Tenemos que juzgar a los ángeles malos. Hay muchas cosas que hacer en el cielo. No estaremos pasivos sin hacer nada. Bien, pero vayamos a las verdades bíblicas acerca del cielo. ¿Qué dice la Biblia acerca del cielo? Muy bien, en primer lugar, la Biblia nos enseña que el cielo es un lugar real. El cielo es un lugar real. El apóstol San Pablo, curiosamente, dice que subió al tercer cielo. Podemos imaginar que el cielo que vemos, por ejemplo, ahora, lo azul, la atmósfera, es el primer cielo. Las estrellas, las galaxias, es el segundo cielo. Y el tercer cielo es donde está Dios. Pero es un lugar real. No es un estado nirvánico, algo místico. Realmente es un lugar que se puede tocar, que se puede ver, un lugar en el cual estaremos. Cristo, por ejemplo, lo describe como una casa. Juan 14. ¿Se acuerdan de Juan 14, 6? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Comienza con esto. Juan capítulo 14 y versículo 1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. En la casa de mi Padre. El cielo, Cristo dice, es como una casa. ¿Han visto la casa en el Mirador, en la Pitic? Esa como color mostaza, bien bonita. ¿Han visto? No se vean como que no, porque sí la han visto. A ver, digan, sí, les. ¿No les gusta? A mí sí, me encanta, ¿verdad? Allá arriba en el Mirador de la Pitic, grande, que con esos leones, creo, enfrente de piedra, bonita, estética. ¿Han visto la casa más grande del mundo en Carolina del Norte? Algunos jóvenes la han visto, ¿verdad? Se construyó Vanderbilt, nombre riquísimo. Increíble la casa. No es nada. No es nada comparado con la casa de Dios. ¿Qué será la casa de Dios. A mí me gusta llevar a los que nos visitan a que vean la casa del gobernador en Apitique. Pero pensar, la casa de Dios, el gobernador del universo, que tiene todo a su disposición, todo el poder, todo lo más precioso del universo. Increíble va a ser. Cristo describe el cielo como una casa. Cristo describe el cielo como un reino. Mateo 25:34. Mateo 25 es el pasaje que nos habla del juicio final, donde nuestro Señor, como un pastor, apartará a las ovejas de los cabritos. Y nos dice, Mateo capítulo 25 y versículo 34, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Un reino preparado, una casa preparada desde la fundación del mundo. Usted puede leer en Esther capítulo 1 acerca del reino de Asuero. Pueden leer en Daniel, o pueden ver en la historia, en la arqueología, los palacios que construyó Nabucodonosor en su reino. No son nada, nada, en comparación con el reino celestial. También nuestro Señor Jesucristo nos describe el cielo como una ciudad. Hebreos capítulo 11 y versículo 10. ¿Quién escribió el libro de Hebreos? No sabemos, pero ciertamente lo escribió nuestro Señor. Hebreos 11 nos dice que Abraham, por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Se imaginan? Una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¡Qué perfecta! ¡Qué estética! ¡Qué bella de ser esa ciudad! Cristo también describe el cielo como el paraíso. ¿Se acuerdan el ladrón que fue salvo en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo? Dijo, ten misericordia de mí cuando vengas en tu reino. Cristo le responde, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El cielo es un reino, una casa, una ciudad, es un paraíso. Paraíso de Edén ha sido magnífico, bello. Los animales preciosos. La selva, los bosques, el verde, los colores reales. Pero imagínense el paraíso de Dios. Los colores claros y más potentes y más bellos. Que satisfacen nuestro ojo y nuestra mente. Los animales que nos dice Isaías, el león va a comer zacate. Todos los animales perfectos. Un paraíso increíble es el cielo. El cielo, hermanos, es un lugar real. Existe. Tan real como este mundo en que vivimos. Como este cielo y como esta tierra. Pero sin pecado. Sin corrupción. Sin maldad. Sin defecto. Por eso la Biblia dice que es un cielo nuevo. Una tierra nueva. Bien, entonces la Biblia nos dice que nos enseña que el cielo es un lugar real. Otra verdad que nos enseña la Biblia en cuanto al cielo es que el cielo es un lugar de delicia, gozo y alegría. El cielo es un lugar de delicia, gozo y alegría. El salmista escribe en el Salmo 16, Salmo 16, el versículo 11, estas palabras. Salmo 16, versículo 11. No me dejarás En el Seol no me dejarás, en la tumba no permitirás que tu santo vea corrupción. Salmo 16:11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. De eso se trata el cielo. De eso se trata la vida eterna. Hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Isaías profetiza, lo leímos, Isaías capítulo 25. Isaías capítulo 25, versículo 8. Isaías capítulo 25 y versículo 8. Destruirá a la muerte para siempre. Enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo, afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Imagínense por unos momentos. Y hay veces que el cristiano duda. Hay veces que el cristiano le falta fe. Y hay veces que escuchamos al diablo. Y el diablo nos dice que no es cierto. Pero imagínense a un cristiano acongojado, dudando, pero todavía abrazado de Cristo, con la fe en Cristo. Cristiano que muere. Cristiano que va al cielo. Y abre los ojos. Y ve el cielo. ¡Es cierto! Va a gritar. ¡Qué gozoso va a estar! ¡Qué paz, qué tranquilidad, qué delicia para su alma! ¡Era cierto y yo creí! ¡Estoy aquí! ¡Y aquí está Dios y soy salvo! ¡Qué gozo! ¡Qué alegría estar ahí! ¡Qué tranquilidad y qué paz! Y nadie nos va a quitar este gozo. Nadie nos va a hacer dudar más. Porque ahí no hay pecado, ni tentación, ni tristeza. El ambiente es puro, perfecto, pacífico. Estaremos en armonía con todos. Ahí no habrá divisiones. Ahí no habrá denominaciones. No habrá bautistas y presbiterianos y metodistas y arminianos y calvinistas. No, ahí todo será en armonía, en amor, en comunión eterna con los ángeles, con los apóstoles, con nuestros parientes que están ya ahí, pero sobre todo con Cristo. Estaremos con Cristo. Hay un himno que dice, en presencia estar de Cristo, ver su rostro que será, cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús. Ese es el cristiano. El que en Cristo tiene ese pleno gozo y delicia y alegría y gloria. En el cielo, hermanos, tendremos todo. Estaremos totalmente satisfechos en Él. Tendremos el agua de la vida, no tendremos sed jamás. Tendremos el árbol de la vida para saciar nuestra hambre, no tendremos enfermedad. Nuestro cuerpo y nuestra alma estarán 100% alegres, satisfechos, gozosos en gloria con Él. En tercer lugar, la Biblia nos enseña que el cielo es un lugar donde seremos recompensados. El cielo es un lugar donde seremos recompensados. Mateo 5:12, por favor. Si tienen sus Biblias, busquen Mateo 5:12. Nuestro Señor Jesucristo en este sermón de las bienaventuranzas nos dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Vuestra recompensa, vuestro premio, es grande en los cielos. Mateo 6:20. No sacáis tesoros en la tierra, dice el versículo 19, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Tesoros en el cielo, recompensas. Mateo 19:28, en último lugar, Mateo 19:28. Pedro le pregunta a nosotros que hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué tendremos? ¿Qué recompensa tendremos? Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. El cielo es un lugar de recompensa. Ahora, ¿cómo se nos va a recompensar? La verdad es que no sé. Exactamente no sé. Obviamente será algo de gracia. Es por pura gracia que tenemos la vida y es por pura gracia que hacemos lo que hacemos. Y será por pura gracia que Dios nos va a recompensar lo que hacemos. Tendremos coronas. Sí, hay 7 coronas que se mencionan en la Biblia. Pero yo creo que más que algo físico, material, tiene que ver con gloria y honor. Vean Daniel 12:2. Hay una pista aquí en cuanto a esto. Daniel capítulo 12 y versículo 2. Daniel profetiza. Daniel 12:2. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y también Romanos 2. Romanos capítulo 2. Versículo 6. Romanos 2:6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Creo que la recompensa de Dios, más que con cosas físicas, que por cierto estaba pensando, si nos van a dar coronas, como en Apocalipsis nos dice, las coronas se las vamos a entregar de vuelta a Él. Él merece todo. Yo creo que hay algo aquí para el cristiano. Hay gloria, honra y paz. No sabemos exactamente qué y cómo se nos va a recompensar, pero se nos va a recompensar. Las aflicciones de este mundo, nos dice San Pablo. Véanlo, por favor, aquí en el mismo libro de Romanos. Romanos 8:18. Tengo, por cierto, estoy seguro, Romanos 8:18, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. De eso se trata. Gloria y honra y paz. Para las inversiones que hagamos, hermanos, en nuestras cuentas celestiales serán abundantemente multiplicadas. Dios de verdad nos va a recompensar. Pablo le escribe a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 6, no lo tienen que buscar, se los voy a leer, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17, A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan las esperanzas en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento por lo venir, que es en mano de la vida eterna. De eso se trata. De eso se trata la recompensa del cielo. De eso se trata nuestras inversiones. Hay que invertir, sí, en la ofrenda en que damos, pero en buenas obras también. Invertamos tiempo con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestros hermanos, evangelizándolos. El apóstol San Pablo dice, ¿cuál será mi corona? Tesalonicenses, ustedes serán mi corona en el cielo. Esta será nuestra gran recompensa. He aquí yo y los hijos que Dios me dio en el cielo. ¡Qué gran gozo y recompensa será ver a nuestros parientes y amigos que les hemos testificado! Invertamos tiempo en evangelismo. Invertamos tiempo con Dios. De eso se trata. Invertir tiempo con Dios en comunión y en oración con Dios. Estábamos algo tristes el miércoles por poca gente que vino al servicio de oración. Y alguien comentó, bueno, a lo mejor debemos llorar por los que, para los que no vienen al servicio de oración, los que no oran de verdad. Realmente es un síntoma no orar. Es un síntoma no venir a la iglesia. El síntoma es de que no tienen tiempo para Dios. Hermanos, en el cielo seremos recompensados por el tiempo que le dediquemos a Dios. Para mí lo más increíble, estaba pensando, todas las recompensas que tendremos en el cielo dependen de lo que hagamos ahora, en esta vida. Tu eternidad depende de lo que hagas en tus 80 años, tus 100 años, tus 120 años aquí en la tierra. Lo que hagas este día, mañana, pasado mañana, eso será recompensado para toda la eternidad de millones y millones y millones y millones y millones de años. Todo depende de eso. Fue muy solemne. Nos declara Juan, en los últimos capítulos de la Biblia, nos dice, vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El cielo, hermanos, es un lugar donde se nos va a recompensar por lo que hayamos hecho en esta vida. Hay un libro donde se escribe lo que tú haces todos los días. Tus acciones, tus actitudes, entregar un folleto, irse con una sonrisa, terminar ese trabajo, obedecer a tus padres, ser sumiso a tu esposo, amar a tu marido, amar a tu mujer, está escrito ahí. Cada acción, cada segundo de tu vida. Oremos al Señor. Dios mediante, esta tarde vamos a terminar este estudio del cielo. Espero que vuelva. Si no, espero que estas palabras hayan sido suficientes como para llamar su atención y que haya llegado a su conciencia el hecho de que no es fácil entrar al cielo. No se trata de una simple decisión o una repetición de una oración en vano, pero se trata de verdad de creer y arrepentirse y vivir la cristiandad. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor para con nosotros en Cristo, por la esperanza de la vida eterna. saber que esta vida no es todo, pero hay un más allá. Gracias por la esperanza que tenemos de ver a nuestros parientes, a nuestros amigos, a nuestros hermanos en Cristo. Pero sobre todo, Señor, de que podemos ver a Él a quien ama nuestra alma, a Cristo. Podemos estar en el cielo para siempre agradeciéndote por lo que has hecho por nosotros, como es que nos salvaste por pura gracia.